pasión.
Pepe Mafia, ¿es así el nombre del coautor con
Pedro Mafia?
¿Mafia se llamaba así?
Sí, Mafia, Mafia.
Oh, lindo nombre para la mariposa. Celedonio Flores,
sí.
Y Pedro Mafia, autores de este tango que nos trae justamente, no sé si es a probarlo por el absurdo, como se decía en los ejercicios matemáticos, o la excepción que confirma la regla. Hace muy poco tiempo dijimos la increíble avalancha de cantantes, de cantoras de tango, de cantantes femeninas, y la ausencia de cantantes a Montevideo y Buenos Aires también, ¿no? De que empezaran a estar en el tapete hombres cantando tango. Bueno, y apareció Tabaré Leitón al ruedo, y a quien estamos recibiendo aquí gustosamente.
Muy buenas noches para todos.
Ya había tenido contacto a través de tu obra con Ney Peraza, que me dijo, tenés que escuchar a Tabaré Leitón, ya que está buenísimo lo que hace. Y bueno, un hombre de 34 años, Nil Meso del Camín di Nostra Vita, como decía más o menos el Dante para los 35 años, pero con una fiebre de tango grosa. Y yo te preguntaba, ¿tocas la guitarra de Mijiteno cuando hago el cover de los Beatles? ¡Pah! Me reventó la cabeza. ¿Cómo es el tema entonces?
No, porque con el tango me gusta concentrarme en el canto y la verdad es que no tengo la capacidad de tocar la guitarra de forma así excelente como para acompañarme y cantar bien. Y respeto que lo hagan otros maestros que lo puedan hacer mucho mejor que yo.
¿Y cómo parece esto? ¿Cómo fue el comienzo de la música en Tabaré Leitón? ¿Tabaré Leitón es tu nombre original?
Sí, es mi nombre original.
Bien, ¿qué hacía Tabaré Leitón a los 20 años?
Y yo hacía rock, me gustó siempre el rock de los años 60, el rock, digamos, hippie, los Hollies, los Birds, yo qué sé, ese, y por supuesto los Beatles, mi banda favorita. Pero entré con el tango porque me gustó mucho Gardel, encontré Vieja Recoba, me acuerdo, fue el primer tango que a mí me partió la cabeza. Después me gustó mucho también Troilo, Fiorentino, y principalmente la obra de Gardel fue una cosa que transcurrió mi vida conmigo.
Y se nota esa gran influencia de Gardel y esa postura gardeliana para cantar, que hay que salirle al ruedo a eso, ¿no? Hay que salir a hacer un repertorio vinculado con la actitud gardeliana, digamos, ¿no?
Yo lo que hago es tratar de no imitar. Al principio era como que imitaba el timbre, trataba de buscarle la vuelta, y después, con los años, traté de que fuera mi escuela, pero no imitarlo, primero porque es imposible y nadie. O sea, ya Gardel grabó de forma excelente y es una cosa imponente. De hecho, en el disco hay solo 6 temas del repertorio de Gardel en 14. Pero supongo que es mi gran maestro de canto y me quedan décadas para aprender de él. Bueno, porque
¿Cómo hiciste para estudiar a Gardel?
Y escuchando primero que me falta mucho para poder hacer cosas que él hacía. Hago algunas cosas de la escuela de él, de su técnica, que las saqué escuchando y repitiendo y tratando de darle mi timbre, ¿no? Por ejemplo, buscar cómo él colocaba los agudos de cabeza y después los comparaba a cómo los colocaba Paul McCartney, ¿no? Y encontraba similitudes, parece que fuera mentira, pero son cosas así.
¿Qué son los agudos de cabeza? ¿Son los que das pleno?
Sí, exactamente. Y entonces esos agudos que tienen que estar súper clavados, y después lo que tiene el tango es que al segundo tenés que hacer un grave lo más marcadito posible, o por lo menos decente. Y bueno, y en esas estamos, de aprender a cantarlo. Pero creo que el canto y el tema de las escuelas va más allá de la imitación. Creo que uno puede encontrar en muchos cantores la manera de ser uno mismo, de tanto sacar un poquito de uno y de otro, de yo qué sé, de Gardel, de Fiorentino, de Robert Johnson, de Paul McCartney, de quien sea, vos vas haciendo tu propio
camino,
tu propio sonido, claro, tu propio timbre.
Yo no dije imitación nunca, yo lo dije actitud.
Sí, es, claro, claro.
Es otra cosa completamente distinta.
Totalmente.
¿No? ¿Cómo me dijiste que se llamaba el primero de los tangos que te arrancó la cabeza?
Vieja Recoba.
vieja Recoba. ¿Era por la abuela del chino Recoba, no?
No, no, me acuerdo que estaba un día escuchando las horas pares y, o sea, de casualidad, de noche.
Larry Martínez.
Exacto, y tendría yo que sé 15 años y dije, fa, ¿qué es esto? Aparte me acuerdo de...
¿Qué fue lo que te arrancó? Que te
y el timbre ese, la oscuridad tan impresionante dentro de la historia, cómo en el tango se puede pasar de hablar del recuerdo y la melancolía a ver la realidad frente a los ojos tan cruel, terrible, y que la voz de repente logre una oscuridad en ese momento del texto, esas cosas que no, y realmente me dejó asombrado. Y después descubrí que se cantaba agudo también, que había toda una época de cantarlo como tenor ligero y me gustó más todavía.
Sí, inclusive hay una época bien manierista de Gardel, que es cuando empieza con la cosa del tuco marcha ese de...
Sí, sí.
Que no fue todo el periodo así de gardeliano, digamos, sino que son partes. Él mismo iba buscando también su propio camino, ¿no?
Claro que sí.
¿A qué edad fue eso? ¿A qué edad fue las horas pares con Bernie Martínez?
Y a los 16 fue que escuché por... Digamos que empecé solo a buscar material y a empezar a escuchar tango.
Tabaré, y dicen que a los 40 el tango te espera, ¿no? En tu caso, ¿qué va a pasar a los 40?
Y espero cantar mucho mejor de lo que canto ahora. Supongo que debe ser por ese lado, que los cantantes a los 40 años, en esta cosa que tiene la vida de subida y después descenso, supongo que el punto máximo del cantor que viene estudiando de hace tiempo son los 40, si se mantiene, ¿no?, en el ruedo.
Esa edad será por aquello de las 40, pero esa edad es espectacular. Vamos a escuchar algo más del disco de Tabaré. Esto es La Factoría del Tango, un disco que es producción 2009, que acá primero se editó en Buenos Aires, el año pasado acá.
Se editó en primero de febrero en Buenos Aires. Porque se grabó en el 2009, pero durmió durante un tiempo hasta que lo agarró un sello argentino, Constitution Music, y después ahora Bizarro lo edita el 1 de julio, aquí, en Uruguay.
Ahí está. Y va a haber presentación y toda la cosa.
Por supuesto.
Vamos a escuchar otro tango, seleccionaste para...
Es un tema que se llama Milonga Moderna y está hecha con el grupo argentino, el exitoso grupo argentino Tangueto.
Ah, buenísimo. Y Milonga Moderna es de autoría...
De Max Masri y Diego Velázquez.
Masri es el productor del disco también.
Sí.
¿Y quién es? ¿Músico de tu núcleo?
Es músico de Tangueto y fue el que me habló a mí una vez acá, que yo le hice de telonero. Me dijo, ¿no querés ir a Argentina y esas cosas? Fue el que me...
Qué bueno que pase eso, ¿no?
El que me tiró la onda esa, sí.
¿Y fuiste?
Sí, claro.
Ahora vas a contarnos. Estamos escuchando a Tabaré Leitón.
Siempre repetida, cuánto dolor se vuelve innecesario, despertar y seguir alimentando una farsa. ¿Quién nos dijo que no será quien hundirá nuestra alma? No hay razón de vivir, si existir es temer, esconder, no poder y fingir. Cuánta belleza nos pasa inadvertida, cuánta ignorancia se mantiene promovida. Si ya los caminos fueron todos construidos, me pregunto por qué van en un mismo sentido. Queda algo más que algún día se podrá develar. Poder sentir que la vida es real, libre de toda atadura, y no rendirme jamás, no hay razón de vivir. Si existir es temer esconder, en un armario ocultar y negar, rendirse una y otra vez más. Despertar y seguir alimentando una farsa. ¿Quién nos dijo que no será quien hundirá nuestra alma? Queda algo más que algún día se podrá develar. Poder sentir que la vida es real, libre de toda atadura, y no rendirme jamás, no hay razón de vivir. Si existir es temer esconder, en un armario ocultar y negar, rendirse una y otra vez más.
Esto que estamos escuchando está incluido en la Factoría del Tango, Tabaré Leitón, y se llama, me dijiste, ¿dónde está esto?
Milonga Moderna y con Tangueto.
Milonga Moderna y con Tangueto, esta tribu argentina.
Sí.
Que además nace la vinculación a raíz de una presentación aquí en Montevideo.
Sí.
Donde sos el telonero.
Sí, sí, fui telonero de ellos, y... En el marco de uno de los espectáculos de Tango Vivo, y vino este muchacho Maxi y me dijo si quería ir a Argentina a experimentar, me dijo, a experimentar, a ver qué hacíamos. Y un día que yo estaba allá, empezamos a jorobar, todo, pum, pum, y en 2009 ya empezamos a grabar. Yo empecé a grabar acá solo, sin ningún tipo de producción, no sabía cómo grabar, entonces tengo la mitad del disco, viste, no sabía, la terminé y quedó ahí dormida. Y después al tiempo, Maxi me dijo, vamos a terminarlo, lo terminamos, y bueno, para diciembre del 2010 ya lo teníamos. Para diciembre del 2009 ya lo teníamos terminado, y bueno, y todo, la tapa, el arte, todo eso se hizo en enero del 2010.
¿Y estás trabajando, Tabaré, también en Buenos Aires, o estás solamente trabajando acá?
No, estoy yendo a Buenos Aires lo más que puedo.
¿Cómo está eso? ¿Se puede trabajar bien en Buenos Aires?
Porque... Se puede crecer, el hecho de trabajar bien. Yo estoy en una etapa de mi carrera en que estoy en la remada, no... Todavía no soy un artista consagrado, entonces no soy yo el indicado para poder decir eso. Yo lo que te puedo decir es que voy a Buenos Aires y se me van abriendo puertas. Me hice muy amigo de Horacio Ferrer, me ha ido a ver, he sido invitado a la Academia del Tango, toqué en el Canning, toqué en el Torcuato Tasso, toqué en muchísimos lugares en Buenos Aires. Lo que tiene Buenos Aires es que si vos estás allá, empezás a hacer giras y giras y giras, que eso acá es diferente.
¿Y cómo viene ese pasito para cruzar el arroyo y quedarse un...?
Y a mí me gusta el tema. Tengo que resolver, digamos, mi vida personal para poder decidirlo, ¿no? Y si no, seguir haciéndolo como lo estoy haciendo ahora, de manera... intermitente, ¿no?
¿Se puede igual?
Yendo y viniendo. Yo pienso que sí, que es según como uno lo encare, tratar de cuando estoy allá, aprovechar cada minuto, cada cosa. Por suerte ya yo tengo mi productor, tengo ya, me pusieron un lugar donde quedarme y todo, y me es más fácil que al principio. Entonces, claro, yo lo veo de otra manera hoy por hoy. Antes lo veía de una manera más pesimista, pero ahora que ya tengo el disco y eso, y ya estoy proyectando de en un tiempo empezar a grabar el segundo, veo las cosas de otro color.
¿Vos estás casado acá? ¿Tenés hijos?
Sí, tengo familia.
Bien. Es toda una carrera, es toda una decisión, ¿no? Porque a veces te estás con las dos patitas en ambas márgenes del plata, es como más difícil, a veces hay que estar allá, pese a que la distancia es muy cortita, ¿no?
Es muy cortita, pero es una carrera difícil. Lo que pasa es que a uno le pasa, en mi caso personal, es que yo no sirvo para otra cosa, digamos. Si no hago esto, realmente veo mi futuro muy muy oscuro, muy negro, no sé cómo.
¿Siempre pensaste que no servía para otra cosa?
Y sí, yo es como que vivo en un mundo un poco quizás infantil o inmaduro, de estar todo el día pensando en música y no tengo esa cosa de realista que tiene que tener un hombre adulto que vive en el siglo XXI. Yo vivo en esa alienación que vivimos los artistas, y eso de tener talento y todo, a veces no sé si es una cosa buena o una cosa, viste, que al final te termina un poco condenando.
Esa es toda una decisión,
viste,
si está pensando así. Si no sabés agarrar para las 8 horas o estar dedicado al tango, hay como...
No, en realidad es justamente, te digo, lo contrario. Yo pienso que solo...
Solo estás para esto.
Que solo realmente es en lo que soy bueno. O sea, no quiere decir que yo no pueda ser bueno en otra cosa, pero como que ya quemé todas las naves, ¿no? O sea, si...
Es lo que quieres hacer y punto.
Es lo que quiero hacer quiero ver la manera de cómo lo fusiono para que mis cosas puedan funcionar y pueda tener una vida feliz. Porque, bueno, como vos sabés, esto es arriba, abajo, continuamente. Uh-huh. Y bueno, estamos en esta lucha. A mí el género, mi manera de expresarme con el arte es el tango, y el género lo quiero mucho. Y creo que es un momento en que tenemos que lograr que la juventud lo vuelva a apreciar, porque tiene mucho potencial desde muchos puntos de vista, no solo lo musical, el turístico. Acá todavía, mirá que no nos hemos dado cuenta del potencial que tiene el tango bien hecho.
Y eso que hay un montón de milongas que andan funcionando. Y...
Claro, yo me di cuenta cuando estuve en Europa de que los tipos quedan asombrados. Lo que para nosotros es normal, ellos quedan como, ¡fa! ¿Cómo hacen eso? ¿Viste? Es como cuando va un argentino que toca folclore así impresionante, ¿viste? Un santiagueño, y les muestra. Y claro, y los locos los mata, ¿viste? Lo mismo con el tango, cuando está cantado de corazón, cuando no es esa cosa forex, por así, una cosa muy, muy, muy fría, cuando es así de corazón, yo creo que la gente de otros países realmente la siente profundamente y la aprecia.
Anoche me conté con un amigo que estuvo mucho tiempo en la mala y ahora está pasando un momento fantástico. Y yo le decía, qué lindo verte bien ahora, después de haberte visto sufrido tanto.
Claro.
Y él me decía una cosa, me decía, loco, hay que tener tiempo nada más, porque el mundo es redondito y estos son ciclos. Y quien piense lo contrario está equivocado, está perdiendo tiempo de pararse a ver cuándo viene la vuelta.
Claro.
Hay que estar desperdito, porque estos son ciclos y vamos bien. Así que es bien lo que vos decías también. ¿Cómo puede ser que hay entre Gardel, La Murga y Paul McCartney?
¿Qué hay en qué sentido?
Claro, en Tabaré Leitón se junta el cantante que participa en Murga, que hace ahora está jugado al tango, que hace cover de Paul McCartney.
Mirá, a mí, yo La Murga en realidad tuve un paso muy 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 cortito por La Murga hace muchos años, hice Murga joven y eso, y bueno, no me considero un buen murguista, por eso no me quise meter mucho en el género. Aparte no soy fanático del género, aunque me gusta mucho. Lo que sí encuentro es en todo, todo lo cuantifico para en favor del canto, ¿no? Entonces yo escucho cómo hace aquel tal cosa, cómo hace McCartney tal otra, cómo hace Gardel la otra, y yo trato de juntarla. Por ejemplo, ahora estoy metiendo algún tema de Eduardo Darnos Chance en el repertorio. Y
vi que metiste uno en el disco.
Sí, y en vivo estoy haciendo otro que es El Nudo Desatado. Y bueno, y yo agarro un poco de timbre de Gardel, de Carlos Benavides, del Darno, de McCartney por momentos, y termina siendo mi timbre, ¿viste? Es una cosa que yo la veo, la veo así, yo estoy para aprender, o sea, no tengo esa idea de voy a mostrar mi estilo, cuál es mi estilo si yo no, yo estoy para aprender. O sea, creo que mi estilo nace de escuchar a todos los demás y tomar lo que yo puedo reproducir y juntarlo, fusionarlo y sacarlo, porque cantores de tango han habido muchos y maravillosos. Yo creo que lo que está faltando ahora es eso, que haya cosas, timbres nuevos, maneras de interpretar lo nuevo, porque es un género tan antiguo que ha tenido tantos grandes artistas que a veces es difícil, es un poco frustrante eso, pero mi manera de verlo es agarrar el timbre de muchos y de ahí formar el timbre de Tabaré.
Tabaré Leitón, ¿cuándo presentás el disco acá en Montevideo?
Mira, yo ya estoy tocando, ahora el 25 toco en el centro rural de Melo. El 24 voy a acompañar a Francisco Falco en la Sala Zita Rosa y después tengo proyectado hacer una presentación del disco, pero más adelante, después de unos viajecitos que tengo, cuando ya el disco está en la calle con Montevideo un par de meses, te pasaré la fecha en ese momento más o menos.
Estaremos retomando contacto contigo entonces y bueno, te deseamos lo mejor en este camino de aprendizaje y por esta actitud tanguera que estás teniendo. Bueno, vamos a incorporar este trabajo, nosotros que pedíamos a grito de los cantantes varones que aparecieran en el ruedo, bueno, te recibimos con mucho cariño.
Bueno, muchas gracias y les agradezco mucho la oportunidad.
Vamos a escuchar, para terminar esta nota, dijimos, ¿cuál fue? Una foto en mi cajón, tema de la autoría de Tabaré Leitón con Varela.
Sí, Gonzalo Varela hizo la música conmigo y yo hice el texto.
Vamos a escucharlo y con esto vamos al encuentro de hoy. Gracias.
Muchas gracias a vos.